Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Empezamos con una pregunta: ¿qué pasa con las negociaciones de paz? También hablaremos de un ministro israelí que insta a anular los acuerdos de Oslo. El jefe del Estado Mayor estadounidense señala acercamiento de posturas con Israel respecto a una opción militar contra Irán. Y fin de la huelga del cuerpo diplomático israelí. Estas son las noticias que vamos a desarrollar hoy y para el comentario está Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego, Raquel, con las noticias culturales. Pero empezamos en Israel. El gobierno palestino acaba de adherirse a 15 organismos de Naciones Unidas a pesar de pactar no hacerlo durante las conversaciones de paz. Mientras, el israelí autorizó el martes la construcción de 700 viviendas en los territorios en disputa y la semana pasada no liberaron a los 26 presos prometidos. Ambos rechazan el acuerdo marco que les ofrece Estados Unidos para empezar a dibujar el fin del conflicto y el secretario de Estado, John Kerry, ha anulado el viaje que este miércoles tenía previsto realizar a la zona para arañar compromisos a los dos adversarios. El rosario de desencuentros haría presagiar un final cercano a las negociaciones retomadas en julio pasado tras 3 años sin acercamiento alguno, pero los dos equipos negociadores han insistido en que el debate sigue vivo. Nadie tira la toalla y lo que hay que hacer es tratar de limar diferencias rápido en los próximos días. El 29 de abril se acaba el periodo inicial de 9 meses que las partes se dieron para fijar los cimientos de la paz y ambos están dispuestos a seguir hablando. Telefónicamente, Kerry ha convencido a los dos equipos negociadores para que acudan a una reunión de emergencia en Jerusalén para reconducir la situación. Puede que la presión acabe forzando algún tipo de consenso mínimo.
Sí, Jordi, ayer mismo comentábamos aquí de las negociaciones tipo Kissinger, que siempre cuando se daban estas situaciones, pues llevaba al extremo, a un callejón sin salida y solo a partir de entonces se veía una luz al final del túnel y salía de eso un acuerdo o unas conversaciones de nivel. En este caso no podemos estar seguros de nada porque estamos hablando de Oriente Próximo y es muy difícil vaticinar absolutamente nada, incluso con media hora de antelación. Y en el caso de unas negociaciones que nacieron con tan mala estrella porque ninguna de las dos partes estaba interesada y fue más una iniciativa norteamericana que cualquier otra cosa, pues es muy difícil que salga algo en claro. Pero también existe siempre la posibilidad de que, bueno, que no haya un acuerdo de paz, pero que sí que se fije unas normas de convivencia para seguir avanzando lentamente y que en el futuro, que no se sabe si será de aquí a un año o de aquí a 2 generaciones, cuando se pueda, se abordarán los temas más complicados y espinosos que impiden ceder en lo más mínimo en las narrativas de las dos partes.
Uri Ariel, ministro de Vivienda de Israel del Partido Religioso Nacional Abaída Yehudí, exhortó al jefe del gobierno, Benjamin Netanyahu, a anular los acuerdos de Oslo alcanzados con los palestinos en respuesta a la petición de adhesión que la autoridad palestina ha presentado a 15 tratados y convenciones internacionales. Firmados entre 1993 y el año 2000, los acuerdos de Oslo fueron el primer paso concreto de israelíes y palestinos hacia la paz, pero se vieron truncados casi desde el primer día por la acción de los grupos terroristas palestinos, hasta que decayeron totalmente en 2000 con la llamada Segunda Intifada, alentada por el histórico líder Yasser Arafat.
Sí, bueno, siempre que hay río revuelto hay alguien que intenta pescar, en este caso el ministro de Vivienda, que pertenece al Partido Nacional Abaita Yehudi, que es un partido en cuya ideología está la no cesión de territorios en lo que hoy día son los territorios en disputa, que unos llaman Judea y Samaria y los otros llaman Cisjordania o Palestina. A Uri Ariel y a su formación pues le vendría muy bien que se anule por completo los precedentes de diálogo de paz con los palestinos, los acuerdos de Oslo y lo siguiente sería presentar una moción para la anexión de estos territorios, que dicho sea de paso, es lo que la mayoría o el 99% de los países hacen cuando conquistan militarmente un territorio, forma parte de la nación que lo ha conquistado y no se queda ahí sin un estatus jurídico claro, como es el caso de estos territorios desde el año 67 hasta la fecha.
Según el jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, el general Martin Dempsey, su país e Israel han acercado sus opiniones, otrora divergentes, con respecto al programa nuclear de Irán y el posible uso de la fuerza militar contra Teherán. Recordemos que recientemente el ministro de Defensa israelí, Moshe Yaalon, declaró que Israel tendría que detener la carrera nuclear iraní por sí solo, debido a la debilidad que transmite Washington. Sin embargo, Dempsey expresó que nuestros relojes están más sincronizados de lo que lo estaban hace 2 años. Ellos, refiriéndose a los israelíes, solo querían saber que si estamos manteniendo y continuamos perfeccionando nuestra opción militar.
Bueno, en Israel se ve con agrado estas declaraciones de Dempsey. Lo que no se ve tan con agrado es que lo haga el general del Estado Mayor Conjunto y no el presidente del país, porque parece que hay cierta interferencia, cierta disonancia entre lo que dice uno y dice el otro. Tranquiliza porque Israel puede, lo que viene a decir Dempsey, puede estar tranquilo que en Estados Unidos la cúpula militar sigue trabajando en posibles planes, en posibles escenarios de intervención militar en Irán, que no es un escenario que no figure en la mente de nadie y que se están preparando para esa posibilidad, a pesar de que el presidente diga que no van a utilizarla y que se van a seguir con el diálogo del grupo 5+1 y que eso está bien encauzado a través del acuerdo con Irán. Pero claro, tranquilizaría mucho más si la declaración o una declaración en este tono viniera de más arriba.
El sindicato de trabajadores del Ministerio de Exteriores israelí puso fin a la huelga general declarada el pasado 23 de marzo, que forzó el cierre de embajadas y consulados y que han vuelto a abrirse. Los diplomáticos han logrado un acuerdo con el Ministerio del Tesoro sobre un importante aumento de sus remuneraciones y una mejora en las condiciones de trabajo, a pesar de que el plan inicial del mismo era aplicar unos recortes draconianos.
Bueno, aquí, por una parte, felicitamos a los trabajadores del ministerio que hayan conseguido estos aumentos. No sé si como israelíes, los israelíes se sentirán muy contentos que justo cuando hay que aplicar recortes al colectivo que dicen que van a aplicar los recortes, no solamente que no se los apliquen, sino que reculen y les den aumentos. Entonces, esto induce a pensar que el Ministerio de Tesoro tiene cierta debilidad para imponerse, en este caso estamos hablando justamente de Yair Lapid. No sabemos cómo se lo tomarán, de todas maneras nosotros estamos alegres porque aquí en lo que nos toca en Madrid, pues volveremos a ver al personal de la embajada nuevamente en las reuniones y con las puertas abiertas y atendiendo a todos los temas, especialmente a los culturales que son los que siempre nos interesan un poquito más.
Gracias, Jorge. Buen fin de semana y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Ahora viene Raquel con las noticias culturales. Y antes de que llegue el fin de semana, Raquel con las noticias culturales. Hola, Raquel.
Hola, Jordi. ¿Qué tal?
Bueno, esta vez casi me las sé.
Casi te las sabes.
Sí.
Pues entonces sabes que hay una exposición muy interesante,
sí.
Un hallazgo
arqueológico
también magnífico. Una propuesta de una conferencia que nos habla de las tres religiones monoteístas y una propuesta también literaria que nos lleva a Melilla.
Eso es. Bueno, y empezamos en Valladolid.
Empezamos
con Chagall.
Nada más y nada menos, Jordi.
Qué bien.
Pues allí la Sala Municipal de Exposiciones de la Iglesia de las Francesas acoge hasta el próximo 18 de mayo más de un centenar de grabados del artista Marc Chagall correspondiente a su serie de ilustraciones de la Biblia. Se trata en concreto de 105 obras grabadas al aguafuerte que ilustran episodios bíblicos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, o sea, lo judío y lo cristiano en esta exposición. Fue un encargo de Volar, ya saben, el conocidísimo marchante y mecenas de arte, que le encargó a Marc Chagall esta serie de grabados que realizó entre 1930 y 1956. Por comentarles, por enriquecer un poquito esta breve crónica de lo que es esta exposición, una frase de Picasso. Picasso decía de Chagall que no pintaba, sino que soñaba la Biblia. Me encanta esta frase y tiene razón.
La verdad que sí, muy acertada, ¿eh?
En esta exposición destacan escenas tan conocidas como la creación del hombre, la liberación de Jerusalén o el sueño de Salomón. Según cuentan los expertos, a pesar de que las obras están grabadas en blanco y negro, la serie posee un gran dinamismo y se aleja de la monotonía. monotonía, algo increíble, bueno, y que nos habla de la calidad y la maestría de Chagall. Cada obra muestra un pasaje y lo hace con una fuerza que nos atrapa y conmueve. El mismo artista decía que sosteniendo una piedra litográfica, una placa de cobre, creía trocar un talismán. Me parecía, decía Chagall, que podía poner en ellas todas mis tristezas, todas mis alegrías, todo lo que a lo largo de los años había atravesado mi vida. Bueno, los orígenes de Chagall, los orígenes judíos de Chagall se muestran, por supuestísimo, en esta obra, sobre todo en grabados como La huida de Egipto, la que se dicen los expertos que recuerda en cierto modo las imágenes en las que los judíos eran trasladados a los campos de concentración durante el holocausto nazi, a los campos de concentración y de exterminio. La muestra se completa con 8 obras coloreadas a mano y firmadas por el propio artista. Como les hemos dicho, la exposición podrá visitarse hasta el 18 de mayo. Sé que tenemos tiempo y además coincide, Jordi, con un gran momento para que la gente se acerque a Valladolid, puesto que está la Semana Santa Cristiana, nuestro Pesach, la Feria del Libro y la Noche de los Museos. Así que,
y el Puente de Mayo también.
Y el Puente
entra.
De Mayo, es verdad. Así que seguro que va a recibir muchísimos visitantes esta exposición de la Biblia de Chagall.
Puente de Mayo, el día 1 de mayo, un día que no entiende de religiones ni de países. Ese es nuestro día como trabajadores.
Sí.
Así que, nada, bueno, pues una muy buena exposición para ir en Valladolid. Y aquellos que vivan en Madrid y alrededores, la verdad que lo tienen muy cerca.
Sí,
es una buena ocasión para ver a Chagall aquí.
Nuestros oyentes argentinos, por ejemplo, o brasileños, con esa extensión...
Les va a costar un poco más.
No, quiero decir que para ellos Valladolid... O sea, las ciudades españolas están tan cerquitas,
bueno, claro.
Comparado con,
sí.
Aquellas ciudades que, claro, para ellos no es nada, ¿no? Unos cientos de kilómetros.
Pues yo creo para cualquier americano, ¿no?
Uh-huh,
le parece
también.
Que está todo muy cerquita. Bueno, y cerquita, claro, igual, de cerquita está Israel de España.
5 horitas de vuelo, solo, Jordi.
5 horitas de vuelo, bueno, ya ves, en Estados Unidos o en México, de punta a punta.
Bueno, pues allí se ha producido otro de esos hallazgos arqueológicos que semana a semana aparecen en
que acaban
se
con las aspiraciones de cualquier constructor
en Israel.
Sí. Vamos a hacer aquí un no. ¿Para qué? No lo hagas
una
porque realmente
no,
en cuanto
porque...
abras un agujero va a aparecer una iglesia bizantina.
Bueno, pues eso es lo que ha pasado. La Autoridad de Antigüedades de Israel ha descubierto un monasterio de hace 1.400 años en el sur del país con notables mosaicos que arrojan luz sobre la vida de la región durante el periodo bizantino. El director de la excavación, Daniel Varga, ha calificado el hallazgo de espectacular. Agregó que el monasterio descubierto esta semana data del siglo VI y que los mosaicos son inusuales en el área. Presentan coloridos diseños de la flora y la fauna junto con inscripciones en griego y siríaco. En los mosaicos están inscritos los nombres de los diferentes abates del monasterio. También se han encontrado vasijas y monedas del periodo bizantino y se cree que fue un centro de culto cristiano en esa época.
Bueno, impresionante, qué bonitos los mosaicos, ¿verdad? Mm. Es una representación artística muy chula y muy asociada a la época bizantina. Y bueno, ¿y con qué seguimos, Raquel? Cuéntame.
Pues seguimos con esa conferencia de la que les hablábamos
sí,
al principio
culturas.
De la agenda cultural. Es una conferencia sobre las 3 grandes religiones monoteístas.
Más de tipo religioso que cultural. Bueno,
sí,
bien.
Este es el tema elegido por Francisco Javier Mosácula María, que es doctor en Historia por la UNED, y en esta conferencia destacará desde el punto de vista histórico, también, lo que une más que lo que separa a las 3 grandes religiones monoteístas, ya saben, los judíos, los cristianos y los musulmanes. Con el advenimiento al pontificado del Papa Francisco se ha iniciado, cree el autor del conferenciante, un proceso de acercamiento entre los distintos credos, dando lugar a un diálogo interreligioso que se materializará en el próximo mes de mayo con el viaje del Papa a Tierra Santa. Bueno, este diálogo siempre ha existido con mayor o menor intensidad, pero de esto nos van a hablar en esta conferencia que se va a ofrecer en el Centro Didáctico de la Judería, en Segovia, a las 7 de la tarde, el 5 de abril. Una buenísima oportunidad, Jordi, porque en este mismo Centro Didáctico de la Judería está la exposición de piezas, de diferentes piezas antiguas judías, cedidas por el artista Miguel de la Rocha, con quien esperamos muy pronto poder hablar aquí en Radio Sefarad. Es un querido y antiguo colaborador de la radio, así que seguro que va a venir a contarnos más sobre esta interesante exposición que les recomendamos, por supuestísimo.
Muy bien, pues nada, a ver si el advenimiento del Papa Francisco al mando de la Iglesia Católica, como dice el autor de esta conferencia, ayuda a acercar posturas. Estoy totalmente de acuerdo con él. Uh-huh. ¿Y con qué más?
Pues
¿terminamos, no? ¿Con qué terminamos?
Terminamos con una recomendación literaria, que es lo que nos gusta hacer, Jordi, antes del fin de semana, para animar a la lectura de nuestros oyentes. Que oigan Radio Sefarad, pero que si tienen un cuequecito, pues que se lo dediquen a un libro, como el de Ignacio Martínez de Pisón, que presenta su novela La buena reputación. A través de una saga familiar nos habla de la historia de la comunidad judía de Melilla, una ciudad que merecía ser contada, dice el autor, y que condensa la propia historia del siglo XX. Su novela se sitúa en esta ciudad, en Melilla, donde un matrimonio mixto formado por el judío Samuel y la católica Mercedes contempla con preocupación el futuro de sus dos hijas ante la inminente descolonización de Marruecos y el regreso de los españoles del protectorado a la península. El autor es aragonés, está afincado en Barcelona y conoció Melilla gracias a una invitación que le cursaron desde la Semana del Cine de esta ciudad y de la mano del cineasta Moisés Salama, que, dice el autor, le abrió los ojos a la historia de la ciudad. La historia comienza a principios del siglo XX con un éxodo de judíos que se instalan en Melilla y se concentran en el barrio del Polígono. Y La buena reputación, que es así como se llama la novela, es una oportunidad para contar, dice Ignacio Martínez de Pisón, una historia muy española y que al mismo tiempo es poco española, una historia de judíos españoles que no deja de ser un exotismo, apunta, y que llegó a ser una comunidad importante y numerosa en Melilla. No se trata de una historia de judíos al estilo norteamericano o como en las novelas de Joseph Roth, dice Martínez de Pisón, sino una historia de judíos españoles en un mundo contemporáneo en el que judíos y gentiles se casan, se interrelacionan, tienen una vida en común, como sucede con los protagonistas, con Samuel y Mercedes.
Pues esa es la recomendación literaria. Y luego, para la recomendación cinematográfica del fin de semana, tienen un programa, el celuloide elegido, hoy mismo.
Llega Noé a nuestras pantallas de Darren Aronofsky. Hemos dicho Begoña Fernández Marín, nuestra colaboradora, realiza una crónica muy interesante sobre esta película, esta superproducción, Jordi.
Para toda la familia. Exacto. Así que si quieren ir con los niños, pues seguramente será muy entretenida la película. Uh-huh. Gracias, Raquel.
A ti.
Hasta mañana.
Hasta el lunes.
Bueno, eso.
Shabbat shalom.
Hasta el lunes. Gracias, Raquel. Shabbat shalom para todos.